El fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley de restablecimiento de la pretensión punitiva estatal para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado puso a prueba la capacidad de los uruguayos a entender nuestra Carta Magna. Los alcances de esta resolución han sido largamente debatidos por juristas y también por políticos. De acuerdo a la resolución adoptada por la Corte el viernes pasado, los artículos 2 y 3 de la ley número 18.831, al establecer que no se computarán plazos de prescripción ya transcurridos y disponer en forma retroactiva que se adicionará el carácter de crímenes de lesa humanidad a los definidos en el primer artículo de la ley de caducidad, provocando como consecuencia su imposibilidad de extinción, vulneran ostensiblemente el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa y con ello principios y reglas recogidas en la Constitución Nacional. Para bajar a tierra los argumentos que apuntaran en este fallo, así como las opiniones discordantes que se han escuchado por estos días, es que estamos en compañía del doctor Eduardo Lust, profesor adjunto del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. Bienvenido, gracias por acompañarnos y por tratar de enderezar este entuerto.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Quizás, y a petición del propio Lust, podemos hacer una suerte de
síntesis
de los últimos eventos
De cómo llegamos, hasta esta instancia.
Claro. De manera. Que incluye, por ejemplo, la propia designación de los ministros de la Suprema
Claro.
Corte.
Claro, sí, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una aclaración previa. Lo que pueda aportar está con la óptica del derecho constitucional. Este tema tiene mucho del derecho penal, en el cual no voy a incursionar porque no sería un atrevimiento de mi parte. Pero sí, como usted bien dice, antes de llegar a la sentencia de la Corte, que es lo que nos convoca, tal vez para aclarar un poquito a la audiencia cómo es nuestro sistema, sería interesante hacer una breve introducción. Primero, tenemos un sistema de división de poderes. Por lo tanto, el Poder Judicial es un poder independiente con la absoluta autonomía que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Está en un pie de igualdad. No tiene ninguna diferencia con los demás poderes, si bien la estructura y las funciones son distintas. La competencia del Poder Judicial está dada por la Constitución y las leyes. Como órgano jerarca de ese Poder Judicial, nosotros tenemos la Suprema Corte de Justicia, que desempeña una doble función. Pues, hace una función administrativa, ser el jerarca máximo de los funcionarios del Poder Judicial, ordena los traslados, etcétera, y también tiene es último tribunal en los recursos que se presentan en materia jurisdiccional. Es decir que tiene una competencia muy importante y claramente delimitada en la Constitución. Entre sus múltiples competencias, tiene la exclusividad de declarar a las leyes inconstitucionales. Es decir, en nuestro sistema no hay, como en otros países, un sistema difuso, es decir, que cualquier juez puede declarar una ley inconstitucional. En el sistema nuestro, solamente la Suprema Corte lo puede hacer. Para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, está también en la Constitución, hay que pertenecer al sistema judicial, es decir, ser juez. Generalmente son ministros de los tribunales, hay alguna excepción que se plantea, pero nunca, no hay ningún antecedente que se haya nombrado. Es decir, que las personas entran al Poder Judicial, desarrollan su carrera en la judicatura, van pasando por los distintos juzgados de relativa importancia, empiezan con jueces de paz, llegan a los tribunales de apelaciones, y de los tribunales de apelaciones el próximo salto sería la Suprema Corte. Es decir, que con eso nosotros tenemos una especie de garantía que los miembros de la Suprema Corte son personas de formación jurídica y además con muchos años de ejercicio en la magistratura, a diferencia de otros países que el presidente a veces los designa directamente. La designación de los miembros de la Suprema Corte es por la Asamblea General. Esto es que cuando un miembro se retira porque llega a la edad de 70 años, que automáticamente cesa, o por fallecimiento, por renuncia, lo que fuere, la Asamblea General debe nombrar de todo el abanico de ministros de los tribunales quién va a integrar la Suprema Corte. Ahí hay un tema de negociación política.
¿Hay un límite de tiempo en el cual uno puede integrar la Suprema Corte?
Sí, 10 años.
10 años.
Ese es el límite que pueden estar como máximo. Y a su vez la Asamblea General, la instancia del Colegio de Abogados, tiene un plazo para nombrar a los magistrados que van a integrar la Corte, que se incorporó en la Constitución del 67, y si la Asamblea General en ese plazo no cumple con la designación, automáticamente asume el ministro más antiguo, que es una especie de darle agilidad, porque antiguamente la Corte quedaba desintegrada y pasaban meses sin dictar sentencia. Es decir que, con un porcentaje, un alto quórum de la Asamblea General, 2/3, y con gente de carrera, el constituyente pensó asegurarse cierta imparcialidad en los miembros de la Corte, así que todo el espectro político debe estar prácticamente conforme con él. La explicación de que sea la Asamblea General quien lo designe es porque si se da una serie de circunstancias que en nuestro país nunca se dieron, excepto a la salida de la dictadura, el presidente de la Corte puede llegar a ser presidente de la República. Es un caso extraordinario. Entonces, el Poder Legislativo, que es el que representa al cuerpo electoral, le interesa saber quién puede ser, quién puede llegar, aunque sea en forma transitoria, a la presidencia de la República. Esa es la explicación que se ha dado. Una vez en el cargo, ellos desempeñan la tarea judicial con absoluta independencia. La acción de inconstitucionalidad en nuestro país fue incorporada en la Constitución del 34, después fue alguna causal más se incorporó posteriormente, y hay tres caminos para llegar. El camino de la acción, que se llama, que es que cualquier persona que tenga cierta legitimación procesal, no voy a entrar en este tema porque es muy técnico, pero hay que tener cierta aptitud procesal, puede presentarse a la Suprema Corte de Justicia y pedir que determinada ley, que está vigente, claro está, sea declarada inconstitucional. Por ejemplo, el ISIR. Una serie de productores rurales dijeron, esta ley nos afecta y además esta ley contradice un artículo de la Constitución, que ese es el gran meollo del tema. No puede haber ningún artículo que contradiga a la Constitución. Si lo hubiere, la Constitución, por ser una norma de superior jerarquía, prevalece sobre la ley y la Corte lo declara inconstitucional.
En el caso de decir, es un artículo que contradice la Constitución.
Ahí está. Entonces la Corte entendió que no, entonces ese artículo fue declarado. Ahora voy a decir los efectos. La otra vía es de oficio, que esa es una vía reservada a los jueces y también a los fiscales. Y se plantea cuando un juez va a dictar una sentencia en un juicio, y cuando busca el fundamento legal para dictar su sentencia, duda si esa ley que va a aplicar es constitucional o no. Entonces, para no incurrir en una sentencia fundada en una ley tal vez inconstitucional, le pide a la Suprema Corte que le diga si esa ley es ajustada o no a la Constitución.
Que falle la Suprema Corte.
Exactamente, que falle sobre si él aplica o no esa ley. Si la Corte lo declara inconstitucional, el juez dictará una sentencia sin tener en cuenta esa ley. Y si la Corte lo declara constitucional, va a aplicar la ley. La tercera vía, que es la que se usó en este caso de la sentencia reciente de la ley de caducidad, es la excepción. Y este caso se da en la situación de que hay un juicio planteado, el juicio está en marcha, y en una etapa procesal del juicio, uno de los involucrados como defensa plantea la excepción de inconstitucionalidad y le dice a la Corte: yo estoy siendo objeto de un juicio y si posiblemente el juicio me salga en contra, el juez se va a fundar en una ley que para mí es inconstitucional. Entonces le pido a la Suprema Corte que se pronuncie, y si la Corte se pronuncia por esa ley inconstitucional, a esa persona a la cual continúa en juicio no se le va a poder aplicar esa ley. O sea que esa la pide el interesado. Este fue el caso puntual de esta última sentencia. Los efectos de la sentencia en el Uruguay son un poco curiosos, porque a veces la gente le cuesta entender. Se dio una confusión muy grande con el impuesto al IRPF a los jubilados. La declaración de la Corte sirve solo para quien la pide. O sea que la ley inconstitucional sigue vigente. Por eso nosotros decimos en la cátedra que en realidad en el Uruguay no existe un sistema de protección de la Constitución contra leyes inconstitucionales, sino que hay un sistema de protección de la ley. porque la ley, aún siendo inconstitucional, continúa siendo vigente.
O sea que el fallo es para cada caso.
Para cada caso. La explicación a eso es que un poder no puede invadir a otro. Si la Corte anulara una ley para todos, con efectos generales...
Anula la ley.
Anula la ley, iría contra la competencia del Poder Legislativo. Entonces lo que hace la Corte es declarar una ley inconstitucional para el caso puntual, le comunica al Poder Legislativo que la declaró, y el Legislativo en una conducta de prudencia política la debería derogar. Lo puede hacer o no. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, del impuesto al gasoil del gobierno del presidente Lacalle, que grababa los vehículos automotores con motores diésel, era inconstitucional, porque es una competencia del gobierno departamental, se presentó, la Corte la declaró, y el Parlamento en su momento lo derogó.
Bien.
Pero podría no derogarlo.
En el caso, por ejemplo, de la 18.831, que es la que estamos hablando
sí.
ahora,
la ley interpretativa.
La ley interpretativa, ¿qué es lo que se supone que pasaría? El Parlamento, por prudencia, tendría que derogarla.
Es decir, eso es una opinión que doy yo. Es decir, a veces funciona de esa forma. La Corte le comunica. Mire que yo, en este tema, con esta integración, pienso que la ley es inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que todos los que estén en esa situación van a presentar la acción de inconstitucionalidad, porque ya ven que estos 5 ministros, que no tienen por qué cambiar de opinión, la van a seguir repitiendo. Incluso los que están en juicio van a presentar la excepción. Los que no están en juicio lo van a presentar como acción para que no se le aplique en el futuro.
En cada caso, ¿no? Vamos a decir, en el caso en que la Corte acaba de fallar sobre la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de caducidad, ¿qué sucede a consecuencia de eso? Es decir, ¿el juez qué es lo que tiene que hacer con el juicio que está llevando adelante?
Bueno, ahí se plantea todo un tema. Porque, ¿qué pasa? La Suprema Corte de Justicia, anteriormente a declarar inconstitucional esta ley, declaró inconstitucional la propia ley de caducidad. Sin embargo, unos años atrás, en el 89, la Corte, con otra integración, había declarado que la ley de caducidad era constitucional. Por eso le decía que la particularidad de esta acción es que nunca hay cosa juzgada. Es decir, no es que porque la Corte se pronunció nunca más se pueda intentar, como en todas las otras materias.
Acá, teniendo en cuenta esto, uno puede decir, bueno, el legislativo que tiene la voluntad de que esta ley prevalezca, no va a derogarla.
Exactamente. Ahora, lo que va a pasar acá, y esto es un tema de opinión, ¿verdad? Como todo. Lo que yo le dije hasta ahora casi que es indiscutible. Es decir, le comenté algo que está texto expreso. Uh-huh. O sea que no van a encontrar otro colega que le diga otra cosa. De pronto acá empezamos una etapa que es un poquito distinta. Lo que la Suprema Corte consideró al dictar esta sentencia fueron varios aspectos. Primero, si la persona que lo pedía lo podía pedir, que es lo que nosotros le llamamos la legitimación procesal.
Bien.
Eso tuvo una discusión que no los voy a distraer ni hacer perder el tiempo, en el cual la Corte entendió que podía hacerlo.
En este caso era la defensa de...
Exactamente, eran los militares. Sí. Hay una posición que era mayoritaria, incluso de la propia Corte, con otra integración, que para presentar este recurso había que esperar otra etapa del proceso penal y no en esta. Pero era discutible. Esta Corte, con esta integración, entiende que en esta se puede. O sea que el primer punto que hace, permite que la acción se interponga. Luego analiza la eventual contradicción que tiene esta ley con la Constitución. La ley interpretativa, para entender un poquito, lo que estableció, o sea, lo que fue objeto de impugnación fue, es una ley de octubre del 2011, del 27 de octubre del 2011. Esta ley fue un complemento a una solución que en lo personal comparto, que encontró el Poder Ejecutivo para juzgar a los eventuales violadores de los derechos humanos. ¿Cuál fue esa solución? Que tiene que ver con esto, por eso se las voy a comentar. La ley de caducidad, que dejaba en manos del Poder Ejecutivo la resolución de a quién se juzgaba y no, una ley inconstitucional desde el punto de vista de la academia. La Corte la declaró constitucional con un argumento un poco curioso.
En el año 89.
Sí, la Corte decía que como la acción penal la lleva el fiscal, y el fiscal es un funcionario del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en última instancia era el que decía a quién se juzgaba y a quién no. Un argumento para mí muy insostenible, pero del momento sirvió.
Nunca he escuchado antes en materia de derecho en el Uruguay, supongo.
No, una cosa absolutamente innovadora.
Bien.
El tema es que la Corte con esta integración declara la ley inconstitucional. Sin perjuicio de eso, los damnificados por la ley, o sea, los familiares de los desaparecidos, torturados, etcétera, los propios detenidos.
Volvimos al 2011, donde la Corte declara inconstitucional la ley de caducidad.
Exactamente, pero yo le quería hacer llegar por qué lo declara. La ley de caducidad lo que establecía era que cualquier persona podía presentar una denuncia en el Poder Judicial contra presuntos violadores de derechos humanos del periodo de la dictadura, y el juez lo que tenía que hacer era comunicarle al Poder Ejecutivo que se había presentado una denuncia. Y preguntarle al Poder Ejecutivo si lo continuaba el juicio o no. Si el Poder Ejecutivo le daba la autorización, el juez continuaba. Y si el Poder Ejecutivo le decía que no, el juez no continuaba. Esa era la gran inconstitucionalidad de esa ley. ¿Qué hicieron los poderes ejecutivos, digamos, nuestros? Cada vez que se presentaba una denuncia y que el juez le comunicaba, el Poder Ejecutivo de la época decía que el caso estaba incluido en la especie de amnistía, que técnicamente no fue una amnistía, de la ley de caducidad, por lo tanto no se podía juzgar. Eso llevó a que los interesados en juzgar se desalentaran, me parece. Entonces, durante el primer periodo de gobierno postdictadura, el segundo, el tercero, incluso el cuarto, que fue donde el Partido Colorado y el Partido Nacional, los casos no prosperaron. Cuando viene el gobierno del presidente Vázquez, que hay un cambio en la orientación ideológica del gobierno, se precipitan las solicitudes y el presidente Vázquez los excluye de la ley, o sea que se empiezan a poder juzgar. Ahora, ¿qué pasaba con todos estos otros que habían sido rechazados? Uh-huh. El rechazo del Poder Ejecutivo, es decir, no se pueden juzgar, desde el punto de vista técnico, es un acto administrativo. Como acto administrativo se revoca en cualquier momento por otro acto administrativo, es decir, no tiene cosa juzgada, se puede dejar sin efecto cuando el que lo dictó quiera.
O sea que quienes habían presentado la denuncia antes de que llegara Vázquez al poder.
Exacto.
Y habían sido rechazados por los ejecutivos de turno.
Claro.
Necesitaban de otro efecto para volver a presentar una denuncia.
Exactamente, necesitaban que ese acto administrativo del Poder Ejecutivo que les había dicho no pueden seguir con la acción fuera dejado sin efecto. Eso se puede hacer a instancia de parte o el ejecutivo de oficio se da cuenta que el ejecutivo anterior actuó en forma ilegítima y lo revoca. Y eso fue lo que sucedió. Se revocaron todos los actos administrativos que habían rechazado, que esa es una solución ajustada.
¿Eso fue con la ley interpretativa?
No, eso fue antes de la ley interpretativa.
Eso fue antes.
Eso fue durante el transcurso de todo este tema.
Perfecto. Con eso se le dio paso para que nuevamente se pudiera entrar a los juzgados a aquellos viejos casos.
Esa solución, desde el punto de vista técnico, es inobjetable.
Bien.
No era, desde el punto de vista técnico, admisible anular la ley de caducidad mediante otra ley.
Como no sucedió en el 2011, ¿no?
Ahí está. Bueno, como no sucedió en el 2011. O sea, desde el punto de vista técnico, en el Uruguay no existe la anulación de las leyes. Pero la revocación de oficio de un acto administrativo cumplía el mismo efecto. Entonces la idea era, sacado el candado que el acto administrativo había protegido, empezaban los procesos.
Bien.
Ahora, ¿con qué se encontraron los interesados en continuar con estas denuncias? Que el tiempo había transcurrido. Entonces, si bien el derecho uruguayo...
O sea, que habían prescripto los delitos.
Que iban en camino a prescribir.
Iban en camino a prescribir, prescribieron en octubre del 2011.
Exactamente. Entonces, si bien el derecho uruguayo no contabilizó el plazo que transcurrió del 73 al 85 porque la gente estaba en una situación de indefensión, no podía presentar un juicio porque no... Eso no se... Sí, al recuperar el sistema democrático se recuperó la viabilidad de los plazos. Además, la ley de caducidad, con todos sus defectos, no había establecido un plazo especial de prescripción, que eso es algo que la Corte tuvo en cuenta en esta sentencia. Es decir, no creó una excepción, un beneficio extraordinario. Aplicó la prescripción que se aplica normalmente.
¿Cuál es la prescripción que se
aplica? La prescripción de los delitos depende de cada delito.
Claro.
Se toma el
pero en el caso más gravoso...
Se toma la sentencia máxima, la máxima sentencia que puede recibir una persona que cometa ese delito, y se le suman, es un poco menos, por eso la cuenta le da el 27 de octubre del 11 como que prescribía. Bien. El 28 de octubre en realidad. Cuando la solución, cuando en este periodo presidencial, la solución, luego de intentar anular la ley mediante un referéndum que fracasó, luego de intentar anular la ley mediante un plebiscito que también fracasó, una reforma constitucional, luego de intentar anular la ley mediante una ley que le faltó un voto, que también fracasó...
Pero eso no hubiera sido...
O sea, luego de eso...
hubiera sido inconstitucional.
Exactamente, sí, claro, claramente. Bueno, luego de eso, se llega a la solución esta. Bueno, vamos a anular los actos administrativos, que se podía haber hecho desde el primer momento, pero no se hizo. Y presenten las denuncias. Pero cuando llegamos a esta instancia, la gente se dio cuenta que tenemos ahora la vía libre, pero nos están corriendo los plazos de prescripción. Entonces, como complemento...
Sí, a vos te agarra en medio un juicio, la fecha de prescripción, el juicio se detiene.
Sí.
Queda sin efecto.
No, en ese caso no, porque el juicio ya arrancó.
Ah, si el juicio ya arrancó...
Exactamente. Ahí hay una discusión de cuándo se contabiliza el corte de la prescripción. Y ahí hay varias posiciones.
Bien.
Desde que se presenta la demanda, desde que el fiscal acusa. Pero, en términos generales, digamos que la mayoría de las denuncias iban a quedar... la mayoría de los delitos ya estaban... la mayoría ya había prescripto, porque eran delitos menores, entre comillas.
Sí.
Las lesiones, entonces ellos ya prescribían hace muchos años. Quedaban los delitos graves. Entonces, como un complemento a esa actitud del Poder Ejecutivo de revocar de oficio todos los actos administrativos, se aprueba esta ley que complementa ese acto del Poder Ejecutivo. Dejamos los actos sin efecto, pero hacemos una ley que nos dé tiempo.
Perfecto.
Y eso, se caratula también los delitos cometidos durante la dictadura en esa misma ley interpretativa.
No, en esta ley lo que se dice es que no se contabilizan los plazos de prescripción.
Uh-huh. Nada más que eso.
No, y dice otra cosita más que yo se la comparto, pero es muy sencilla la ley. El artículo 1 dice que se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. La ley de caducidad decía que había caducado.
Bien.
Esta la restablece. Para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el año 85. O sea que todos los delitos se restablecía la posibilidad del Estado de juzgarlos, que la ley de caducidad decía... el Estado perdió la chance de juzgarlo.
Cualquier delito.
Exactamente. Dentro de los catalogados de terrorismo de Estado. O sea, un hurto no.
No, pero digo, cualquier delito, aunque sea lesiones
leves. Sí, claro. Sí, claramente sí. Todos los delitos que habían cometido los militares. En el gobierno militar también algunos civiles. El artículo 2, o sea, primero establece eso. Que ese artículo, este artículo, la Corte no lo declaró inconstitucional. Los que piden ahora la inconstitucionalidad lo pidieron al artículo 1. La Corte no lo declaró. O sea, este artículo está vigente. O sea, se restableció la ley de caducidad. O sea, se restableció la posibilidad de juzgar. Que es un restablecimiento simbólico porque va a chocar con la prescripción.
Perfecto.
El artículo 2 dice que no se conmutará plazo alguno. Procesal de prescripción o de caducidad... entre diciembre del 86 y esta ley. O sea que todos esos años en el cual los delitos prescribieron por esta ley... No se computa. Y el artículo 3 declara que los delitos a que se refieren el 2 y el 1, o sea los del terrorismo de Estado, son de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, que son delitos muy especiales, son imprescriptibles. O sea que no se necesita decir que no prescriben, porque por convenciones interamericanas y de las Naciones Unidas, de la Convención de Viena y de Roma, etcétera, no prescriben.
O sea que son varios artículos que aseguran una cosa, que continúen
los juicios en lo que respecta al plazo. Y se incorporan delitos, o sea, cataloga delitos que el Código Penal catalogaba como homicidio simple, como etcétera, los incluye a todos esos delitos como delitos de lesa humanidad. Esto fue lo que hizo esta ley. ¿Y cuándo se aprueba? El 27 de octubre del 11. Uh-huh. Sí. Y la ley, y la, el delito prescribía el 28 de octubre. O sea que fue una ley aprobada contra reloj.
Lust, le propongo que tengas una tanda, sí o sí. Llegamos a la ley interpretativa.
Claro.
Y la próxima instancia es, bueno, saber por qué los ministros de la Corte se vieron 4-1.
Claro.
En determinar los cuatro inconstitucional y uno de ellos constitucional.
Bueno,
¿me parece?
Muy bien.
Seguimos en conversación con el doctor Eduardo Lust, profesor adjunto del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, y llegamos a la instancia del viernes pasado, en esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, donde declara inconstitucional la ley de restablecimiento de la pretensión punitiva estatal para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, esta ley que establecía que no se computaban plazos de prescripción ya transcurridos y disponía en forma retroactiva que se adicionara el carácter de crímenes de lesa humanidad a los definidos en el primer artículo de la ley de caducidad, provocando como consecuencia su imposibilidad de extinción.
Claro.
Ante esto, y según lo que contaba el propio Lust, la Suprema Corte de Justicia, en vista de que hay un caso que se presentó,
se presenta una
tras la votación de esta ley, la declara inconstitucional porque en 4-1... Vamos ahora a desglosar el por qué la declara inconstitucional. Cuatro de los ministros la declaran inconstitucional.
Claro.
Y uno de ellos dice que no, que es constitucional.
Exacto.
Quizás vamos por la inconstitucionalidad, claro, declarada por los cuatro ministros.
Que es la que va a mantenerse. Uh-huh. Básicamente el argumento de la Corte estudia de lo que se le pide y además es un estudio, la ley es muy breve, o sea que le permite hacer un estudio completo de la misma. Lo que la Corte encuentra como inconstitucional en la ley es, primero, que no se puede por ley establecer que un plazo de prescripción que existía previamente deja de existir. Eso es un principio cardinal del derecho penal, desde el principio del derecho penal. Es decir, aclaro que no entro en la materia penal, pero si nos remontamos, hay normas, incluso de origen papal del año 500, que ya reconocen la imposibilidad de, cuando hay un plazo establecido para algo, cambiarlo para hacerlo más perjudicial para la persona que se está beneficiando de ese plazo. Es un sistema de garantía procesal en el cual el ser humano sabe que inicia cierta actividad y que en determinado plazo está sujeto a la jurisdicción y que luego de ese plazo deja de estar. Que la ley, que el Poder Legislativo legítimamente, porque el Poder Legislativo actuó dentro de sus competencias, declarara que los plazos estaban prescriptos, el Poder Legislativo lo puede hacer, pero la Corte debe analizar si eso no contradice algún artículo de la Constitución.
Bien.
O sea que en el caso de la prescripción, la Suprema Corte en esta sentencia es muy clara y hay abundante bibliografía de. También la Corte se preocupa de lo que nosotros denominamos el principio de legalidad, es decir, la no aplicación retroactiva de leyes posteriores en el tiempo. Eso es también un principio básico del derecho que implica que si hay una actividad que no está penada por la ley, está permitida. Por lo tanto, no puede un país, un Estado, establecer que determinada conducta que era lícita, aunque fuera inmoral, aunque rechinara la conciencia, automáticamente pasa a ser ilícita y hacia atrás. Entonces una cantidad de gente que creía que no estaba cometiendo un delito automáticamente lo comienza a cometer.
¿La tortura era ilícita del 73 al 83?
La tortura, que no estaba catalogado como delito, seguro uno dice, bueno, el que torturaba provocaba una lesión.
Sí.
Entonces por el lado de las lesiones graves
era un delito.
Exactamente. Pero ahora nosotros tenemos convenciones internacionales que lo declaran y leyes nacionales que declaran la tortura como delito. Entonces ahora tenemos otro panorama, pero lo tenemos a partir de hace unos años. Del año 2000, 2001 en adelante se empezaban a aprobar leyes que recepcionan esa problemática tremenda que pasó en el Uruguay y en muchos países. Es decir, que la Corte rechaza la posibilidad de declarar por ley que algo que está corriendo un plazo de prescripción deje de tenerlo. Tiene un fundamento extenso que ustedes pueden obtenerlo. Y en este tema prácticamente la doctrina es muy muy unánime, es decir, en la existencia de la prescripción. El principio de legalidad significa que hay un orden legal para crear los delitos, que deben ser creados por ley, que no hay pena sin una ley que la establezca previamente, es un principio cardinal del derecho penal. Y con esta situación de la incorporación de los delitos de lesa humanidad o catalogar a delitos con una categoría que no tenían, que transformarlos en delitos de lesa humanidad, hay una nueva categorización de los delitos que la Corte también rechaza. La irretroactividad es un punto que la Corte hace mucho hincapié. Y básicamente por esos que están ampliamente fundamentados, ¿no? Pero al final de la sentencia, que la tengo acá, en tres renglones, el redactor de la misma lo dice, entonces yo para no repetirlo, lo digo prácticamente con las palabras de ellos. En definitiva, dice la sentencia, los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, al establecer el primero, que no se computan plazos de prescripción ya transcurridos. Y al disponer en forma retroactiva que la naturaleza original del tipo penal se adicionará el carácter de crímenes de lesa humanidad, provocando como consecuencia su imposibilidad de extinción, vulneran ostensiblemente el principio de irretroactividad de la ley penal, y con ello los principios y reglas constitucionales que están en los artículos 10 y 72 de la Constitución. Yo acá agregaría de pronto el artículo 7. O sea que la Corte encuentra que esta ley de 4 artículos contradice 2 artículos de la Constitución. El 72, que es un artículo muy importante, que es el que declara que nuestro derecho recibe todos los derechos, o sea que en nuestro derecho positivo se reciben todos los derechos que están a texto expreso consagrados, y todos los otros que no estén a texto expreso pero que sean inherentes a la naturaleza humana o se deriven de la forma republicana de gobierno. Y el artículo 10 es el que establece que la persona puede hacer todo lo que no está prohibido y las prohibiciones tienen que ser por ley. Esos dos artículos la Corte entiende que no deben, que esta ley contradice la Constitución en esos dos artículos. Además, la Corte hace un análisis también interesante de la sentencia de la Corte Interamericana, que es el otro argumento.
Exacto.
Es decir, bueno,
digamos, ese fue un argumento dado, claro, por el integrante de la Suprema Corte que votó en contra.
Exactamente.
El tema del fallo de la Corte Interamericana.
El fallo de la Corte Interamericana.
En función de los derechos humanos.
Exactamente.
Por el caso Gelman.
Por el caso Gelman, que luego se generalizó a otros. Uh-huh. Bueno, ahí la Corte, es decir, Uruguay forma parte del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte es el órgano de esa convención que interpreta y aplica y regula la eventual violación a esos derechos humanos. Los fallos que dicta esa Corte son una sentencia, y como sentencia de un organismo al cual el Uruguay le reconoce la personalidad jurídica internacional y está afiliado, la debe cumplir. Ahora bien, dentro de la normativa de la Corte Interamericana se establece, está en la sentencia, la pueden ustedes ver, no la voy a citar ahora por un tema de tiempo, que la sentencia de las Cortes se deben adecuar al derecho nacional. Eso es, tiene un término técnico, es decir, de que haya cierta adecuación entre lo que resuelve un organismo internacional con lo que resuelve el organismo nacional, que es la Suprema Corte.
El fallo en el caso Gelman se adecua.
Exactamente. Hay una adecuación. La Corte entiende que lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos es distinto a lo que la Corte está resolviendo ahora. La Corte Interamericana ordenó continuar las investigaciones, llegar en lo posible a la verdad, aplicar las sanciones penales y administrativas a los culpables de los delitos por los que son acusados por el derecho interno. Uh-huh. Y las sanciones y penas que se van a aplicar son las que provienen del derecho interno, porque la Corte Interamericana no tiene competencia penal. Uh-huh. Por lo tanto, no tiene un código propio que diga tal pena. La Corte lo que establece es, bueno, la Corte Interamericana en su competencia le dice al Uruguay que cumpla con determinadas reglas jurídicas. Ahora yo tengo que cumplir con las mías, que es declarar si una ley es constitucional o no. Entonces, lo que hace la Suprema Corte es, sin desconocer la sentencia de la Corte Interamericana, que de alguna manera obliga al Uruguay a continuar con los procesos, dentro del ámbito de su competencia declara que la ley, que es una de las leyes aplicables al proceso, es inconstitucional. O sea que cada uno en su materia. La consecuencia es que la Corte va a seguir repitiendo esta sentencia. Entonces, los jueces de primera instancia en lo penal, que son los que tienen que resolver, se van a encontrar con que hay una ley que fue declarada inconstitucional. Al juez que se le pidió esa ley, en el caso concreto, no la va a poder aplicar. Y los otros jueces, las otras personas, se lo van a pedir que la declare. Incluso la Corte, para esas situaciones, no lo estudia el caso. Se reúne y aprueba la inconstitucionalidad casi automática. Es lo que ellos le llaman el acuerdo. Bueno, tenemos 40 demandas iguales a aquella. La sacamos a la 40 en 2 días. O sea que es automático. Por eso se dice que una resolución de prudencia es que el legislativo la derogue, para evitar que continuación. El juez se va a encontrar con que tiene una denuncia que la va a tramitar por varias leyes, no por esta solamente, y que esta ley fue no la va a poder aplicar. Entonces, ahí va a quedar a la resolución del juez de primera instancia cómo sale del tema. ¿Cómo va a salir el juez del tema? No va a poder aplicar esta ley, por lo tanto...
La ley interpretativa.
La ley interpretativa, por lo tanto, ¿por qué? Porque le prescribió el delito.
Le prescribió.
Podría dejar el caso ahí.
Sí.
No aplicar, podría el juez, no aplicar la sentencia de la Corte Interamericana.
Bien.
Pero podría el juez decir, bueno, yo, como el Estado está obligado y la sentencia es válida, o sea, es aplicable, yo la continúo el proceso por el mandamiento de la Corte de la sentencia interamericana, de la Corte Interamericana. Pero va a llegar un momento, o sea, ¿qué es lo que ordena la Corte? Investigar, llegar en lo posible a descubrir a los culpables y eventualmente castigar. Cuando el juez llegue a esa instancia...
¿Qué prevalece?
No, cuando llegue a esa instancia se va a dar cuenta que cumplió con la sentencia de la Corte
Interamericana.
Pero sí. no va a poder aplicar la sanción.
Porque no hay sanciones.
Porque va a tener que operar la prescripción de la pena, del delito, la prescripción del delito. Entonces se va a encontrar, me parece a mí, esto es una opinión personal, con que hace un proceso penal en el cual puede llegar a descubrir o incluso a imputarle un delito a una persona, se va a encontrar con que la figura delictiva está prescrita, no le va a poder aplicar castigo.
Se va a encontrar verdad, pero no justicia.
Exactamente. Muy bien, o sea, muy buen resumen.
Se va a poder seguir investigando.
Si el juez quiere,
entiende que
lo sigue investigando.
Con el fallo de la Corte Interamericana puede seguir adelante con el juicio.
Luz, quiero ir un paso atrás igual, porque hablamos del fallo de los 4 ministros que estaban por la inconstitucionalidad. ¿Qué dijo Pérez Manrique declarando constitucional?
Y bueno, prácticamente comparte algunas de las posturas con respecto a la imprescriptibilidad del delito, o sea, a la no posibilidad de la prescripción, pero le da una fuerza a la sentencia de la Corte de Derechos Humanos que la mayoría de la Corte no se la da. Es decir, básicamente el argumento de él es ese. Es decir, igual nosotros debemos continuar porque para la sentencia de la Corte los delitos no prescriben, los delitos continúan vigentes. Es decir, todo lo que el derecho uruguayo encuentra que hay una contradicción y en la adecuación busca esa salida, es el argumento de que también es muy fundado, ¿no? Pero, y también es extenso, que está al final de la sentencia. Ahora acá se plantea otro tema, que lo dejo simplemente porque ya estamos en tiempo, me imagino. Es un tema interesante para verlo, digamos, que son las sentencias de la Corte. Cuando la sentencia ordena algo, que desde el punto de vista constitucional no se puede llevar adelante. Ese es un tema que de alguna manera toca esta situación.
¿Estás hablando de qué corte?
De la Corte Interamericana.
Corte Interamericana.
Sí, si no la ley de la Suprema Corte, pero está bien. En el caso este, que nos convoca, la ley de caducidad, una ley inconstitucional, indefendible, digamos, desde el punto de vista académico, fue objeto de un referéndum. El referéndum la ratifica a la ley.
Sí.
O sea, la mayoría de la población en aquel momento, el cuerpo electoral en ejercicio, dijo que la ley quede vigente. Luego fue objeto de un plebiscito, que es un instituto de gobierno directo diferente, en el cual se busca reformar la constitución. En el referéndum se busca confirmar o derogar una ley. Ahora, estos institutos de referéndum y plebiscito están a texto expreso en nuestra Constitución, artículo 82, y de ese artículo surge nuestra forma de gobierno. Es decir, si uno lee esos artículos a un estudiante de la facultad, por ejemplo, uno le dice, ¿cuál es la forma de gobierno de Uruguay en virtud de la representatividad de los gobernantes? Entonces el estudiante va a decir, en virtud del artículo 82, que dice que nuestra forma es una forma republicana, y que el gobierno se ejerce directamente por los representantes, a excepción de cuando operan institutos de gobierno directo en el cual los representantes, ahí opera directamente el cuerpo electoral, eso hace que nuestro gobierno sea semi-representativo. O sea, con ese contenido de la Constitución, está el gobierno directo, que no existe, en el cual la gente se reúne en la plaza y resuelve todo, que es un ejemplo histórico, que tal vez de la antigua Atenas, sí, pero que hoy es imposible. El gobierno representativo, que es el mayoritario en el mundo, en el cual el cuerpo electoral delega en sus representantes toda la función de gobierno. Y el gobierno semi-representativo, que es el camino del medio entre el directo y el otro, en el cual el cuerpo electoral delega en los representantes, pero se reserva determinadas resoluciones que la resuelve él directamente. En el caso de la ley de caducidad, se dio esa situación. El representante aprobó una ley, el cuerpo electoral le interpuso un referéndum y desplazó a los representantes del tratamiento de ese tema, diciéndole, lo voy a resolver yo. Ese tema se plantea en la sentencia. La Suprema Corte, en la opinión de los ministros, establece que a la Constitución, al no establecer a texto expreso que una ley sometida a referéndum no puede ser tratada por el Poder Legislativo, se debe rechazar ese argumento de que una ley sometida a referéndum no se puede revisar por el Poder Legislativo. Ahora, ese tema es un tema que admite más de una opinión, porque la Constitución en muchas disposiciones no tiene texto expreso. Por lo tanto, se interpreta en su contexto, en toda su hay que interpretarla en forma armoniosa con todas sus disposiciones. Si nosotros no aceptamos, o sea, si aceptamos que el Poder Legislativo revise una ley sometida a referéndum, porque viene un mandato de un organismo internacional, como en este caso de la Corte Interamericana, podría desvirtuarse la forma de gobierno. O sea que es un tema un poquito más profundo que la propia ley esta que estamos viendo, pero vinculado.
Luz, porque una corte internacional estaría, vamos a decir, entrometiéndose en una ratificación del cuerpo electoral.
Claro, pero no solamente una ratificación, sino que esa ratificación tiene como causa un formato de gobierno que el país se dio. Y si la sentencia de una corte bastare para ir contra el pronunciamiento del cuerpo electoral, el sistema semi-representativo en el cual el cuerpo electoral resuelve por sí, se desvirtúa, o siempre está a riesgo de que...
Una discusión muy profunda.
¿Pero era necesaria la ley de imprescriptibilidad o bastaba con la sentencia de la Corte Interamericana o con la propia declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte en su momento de la ley de caducidad? ¿Era necesaria esta ley de imprescriptibilidad?
Lo que pasa es que la ley de imprescriptibilidad admitía el castigo.
Sí, yo creo que esta ley perjudicó.
Sí. Se podrían haber seguido con los casos por más que prescribieran. Si se, porque al se amparaba alguien en la sentencia de la Suprema Corte
al presentar la denuncia y al continuar el proceso, se corta el plazo de prescripción. Porque de pronto un proceso penal dura 7 u 8 años. Entonces, el indagado juega con el plazo. Sin embargo, por la forma si bien es discutible cómo se contabiliza la prescripción de los delitos, del momento que hay una doctrina importante que admite que en determinado, con determinada acción procesal uno interrumpe, ya se podría haber, o sea, la Corte no se hubiera pronunciado por la inconstitucionalidad si la ley no hubiera existido.
Claro.
Entonces la igual se hizo, los que pretendían aplicar el castigo hicieron todo lo que pudieron, y los que se estaban defendiendo también hicieron todo lo que pudieron, y el tiempo fue pasando.
Pero yo quiero ir a esto, ¿no? Un juez tiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene el fallo de la Suprema Corte que declara inconstitucional.
Eso lo tiene
la
ahora.
Ley de caducidad.
Lo tiene ahora.
Por ende, puede juzgar, o sea, digamos, se da, claro, el proceso, se llega al juzgamiento.
Y bueno, y por eso se juzgó y están presos algunos militares.
O sea que el futuro, ¿cuál es para este tipo de causas?
Bueno, el futuro para este tipo de causas es lo que yo le comenté anteriormente. Es decir, los jueces...
Van a llegar a ese entuerto.
Exacto, los jueces van a decir, bueno, yo continúo el proceso porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos me permite hacerlo y además prácticamente me obliga. Uh-huh. Va a continuar el proceso, pero cuando llegue al final del proceso va a tener que aplicar una pena. Y la pena es del derecho nacional, no de la Corte Interamericana. Y se va a encontrar con que en el derecho nacional, la pena para determinado delito que él va eventualmente poder tipificar, prescribió.
¿Eso hubiera existido o no la ley interpretativa de caducidad?
No, se necesitaba la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte.
Si el Poder Legislativo no hubiere dictado esta ley, claro, sí. Eso hubiera sucedido igual. Lo que pasa es que con esta ley, la esperanza que se tenía, por utilizar una palabra, era poder continuar todos los procesos sin que jamás prescribieran. La prescripción iba a caer igual, pero esta ley lo impedía.
Claro, por eso.
Lo que pasó acá...
¿Y un juez nunca va a anteponer la sentencia de la Corte Interamericana por sobre la legislación nacional?
Sobre el derecho interno.
Sobre el derecho interno, nunca lo va a hacer.
Puede, en virtud de esa ley, de esa sentencia, continuar... Pero va a tener que llegar al derecho interno para aplicar la pena, porque el derecho internacional no tiene pena.
Y en ese sentido, cuando la pena se va a dar cuenta que prescribió.
Que la pena prescribió. Desde el punto de vista humano, dejemos de lado lo jurídico.
Sí, sí.
Aparentemente serían una innumerable cantidad de delitos que van a quedar sin castigo. Esa es la realidad.
O sea, a pesar de. Más allá de que. Es inconstitucional la ley interpretativa, lo que buscaba era no solo la verdad, sino también la justicia.
Exactamente. Esa es mi opinión.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un sistema, y eso quiero, no sé si ya vamos terminando, ¿verdad?
Sí.
Nosotros tenemos un sistema constitucional que es el que tenemos. El Uruguay es muy reformista de la Constitución.
Esa es la pregunta, ¿habrá que reformar la Constitución?
El Uruguay desde el año 1912 hasta ahora... no pasó una elección presidencial sin intentar reformar la Constitución. Eso para que se den cuenta la cantidad de veces, o sea, si bien dicen que somos un pueblo conservador a nivel constitucional, somos muy reformistas, porque en todos los periodos hay propuestas. Nuestra Constitución actual es la del año 67, que está redactada con la realidad del 67, y en esa Constitución se marcan los caminos que permiten su reforma, según lo que el constituyente del 67 entendía que era conveniente. Entonces, lo que nosotros no podemos dejar de aplicar es la Constitución, aunque sea inconveniente, porque es la base del Estado.
¿Te guste o no?
Exacto. Le guste o no, la Constitución tiene que... Les dejo una anécdota. En el año 33, Arco Ferrán, que era catedrático en nuestra materia, estaba enfermo. Ya no se dedicaba a la docencia, pero vislumbraba la llegada del golpe de Estado de Terra. Entonces vuelve a la facultad y da una clase donde habla del concepto de soberanía y nación. Esa clase de Arco Ferrán es la que nosotros continuamos repitiendo, porque él enseña exactamente qué implica el poder constituyente, qué implica que el poder de aprobar o no una constitución radique en el cuerpo electoral, y cómo incluso dice... en el momento que la democracia es un sistema al cual nunca se va a llegar. Lo anuncia con un poco de fatalismo. Sin perjuicio de lo cual, siempre hay que luchar por tratar de alcanzarla. Pero esa lucha, ese camino que es casi angustiante, porque él anuncia al que nunca vamos a llegar, siempre tiene que hacerse por la Constitución, aunque la Constitución sea en algún aspecto inconveniente o no nos guste. Lo que hay que hacer es reformarla.
Lusto, la última, la desaparición forzada no prescribe porque...
No prescribe.
Porque se sigue cometiendo el...
Claro.
El delito.
Claro.
Hasta que no aparezca.
Hasta que no aparezca. Eso no hay prescripción. Además, las convenciones internacionales lo declaran expresamente. El delito de desaparición forzada. El tema es que cuando los militares uruguayos cometieron el delito de desaparición forzada, lo que hoy le decimos, el delito no existía.
Estamos en el mismo problema,
¿no? No estaba catalogada la figura como delito. Y eso es un tema que quedamos embretados. Hay un artículo de hace un tiempo, estaba leyendo, de la década del 60, un periodista va a París y se encuentra con un gran movimiento juvenil en las calles de París y no entiende lo que pasa y pregunta. Un caso real. Y en la respuesta es que el Poder Judicial francés había liberado a unos franceses acusados de colaborar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El pueblo estaba indignado por esa resolución judicial. Pero el Poder Judicial de Francia decía, nosotros nunca pensamos que esto iba a suceder, por lo tanto no estaba previsto en la legislación francesa un castigo para este tipo de delitos, y lo castigamos con lo que teníamos. Si después de la ocupación nazi en París y todo lo horroroso que pasó, se dictaron leyes para evitarlo, pero lo que se hizo anteriormente no estaba previsto en el sistema, entonces le aplicamos lo que podíamos, que era lo que teníamos. Entonces tal vez sea inmoralmente injusto o uno no esté de acuerdo en que lo liberaran tan pronto, pero es que no había una ley. Lo que hicieron los franceses fue decir, no podemos poner una ley especial para esta gente porque violamos todo un principio que es el que nos permite convivir, y están las excepciones. Y las excepciones, que son rechazables absolutamente, y nosotros como docentes de derecho inculcamos la defensa del derecho y del Estado de Derecho y rechazamos. Ninguna constitución dice que está prohibido los golpes de Estado. En la constitución paraguaya se puso, uno rechaza los golpes de Estado porque viola la base. Pero si no tenemos las herramientas legislativas, nos tenemos que manejar con lo que tenemos, y lamentablemente lo que tenemos a veces protege al violador de los derechos humanos.
Bien, nos recontra fuimos de tiempo, pero nos pareció muy importante llegar hasta donde llegamos en esta conversación con el doctor Eduardo Lust, que es profesor adjunto del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. Gracias por estos minutos en Sunatra.
Bueno, muchas gracias a ustedes.